Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa que ha dejado 9 muertos, es posible que la próxima semana se tengan listas las nuevas reglas para fortalecer la seguridad en el transporte de combustible.
Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión. Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar las resoluciones. Paralelamente, sé que la jefa de gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello. Y la idea es que pueda salir incluso la próxima semana.
Por cierto, la presidenta de la República acudirá este domingo al Estado de México para presentar su primer informe de gobierno con la gira La Transformación Avanza. Detalla Berta María Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, que son dos las posibles líneas de investigación por la explosión de la pipa cargada con gas LP. Una sería el exceso de velocidad y la otra está relacionada con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa, para lo cual será fundamental la coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, institución encargada de regular este tipo de empresas. Escuchemos a la fiscal.
Hay diversas líneas de investigación que se están realizando. En el lugar de los hechos trabajan nuestras áreas periciales en materia de criminalística, de química, de incendios, de explosiones y muy importante también nuestros peritos en tránsito terrestre. La información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad. También la línea que tiene que ver con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa, para lo cual va a ser fundamental la coordinación con la CEA, que es la institución encargada de regular este tipo de empresas.
Reconoce la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que cometió un error al incluir en la lista de fallecidos a la señora Alicia Matías Teodoro y aclaró que se encuentra con vida, en estado de salud grave y está recibiendo atención médica integral y especializada. Tras el accidente ocurrido el miércoles 10 de septiembre, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lamentó los hechos ocurridos que han afectado a familias mexiquenses. Es la voz de la gobernadora.
Momento para enviar mi respeto y solidaridad a las víctimas y a sus familias de los dolorosos acontecimientos que vivimos esta semana. Esta semana el Estado de México, pues lamentablemente no nos ha ido muy bien en lo que se refiere a sucesos trágicos. Uno fue el accidente del autobús de transporte de pasajeros con el tren en la carretera Tlacomulco. Y bueno, el día de ayer fue la explosión de la pipa en la alcaldía de Iztapalapa, que pues nos sumamos a ese dolor, pero también sin duda alguna estamos en la preocupación porque también hay compañeros mexiquenses afectados dentro de esta situación.
Asegura Jaime Herrera Romo, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, que a raíz de las investigaciones federales sobre la presencia de huachicol fiscal en la zona sur de Tamaulipas, la Secretaría de Marina ha despedido entre 25 a 30 trabajadores portuarios señalados por su aparente vínculo con el tráfico de combustible en el puerto. Así lo dijo el funcionario.
Sí, ha habido despidos de todos los que fueron señalados en su oportunidad y que no nomás por ser señalados fueron despedidos. Cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, pues ante la sospecha fundada, pues se despide.
¿Cuántos de bajas?
Pues aproximadamente entre 25 y 30 elementos.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la imposición de aranceles a las importaciones chinas no constituye un acto de coerción ni está dirigida en contra de ese país, sino que responde a una política general para todas las naciones con las que México no tiene un tratado de libre comercio.
La próxima semana va a haber pláticas con ellos, en particular Corea del Sur también se acercó al canciller para poder tener pláticas y siempre vamos a estar abiertos a las pláticas y no es nada contra ningún país en particular. Es una decisión que consideramos importante para fortalecer la economía de México. No son ni discriminatorias ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso.
En información internacional, tras la difusión de videos sobre el momento del asesinato del influencer Charlie Kirk, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que las redes sociales son un cáncer en este momento e instó a la gente a no difundir las horripilantes imágenes. Por cierto, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que las autoridades tienen a Tyler Robinson, el sospechoso acusado del asesinato de Charlie Kirk, en la Universidad del Valle de Utah. Nepal puso fin este viernes a varios días de incertidumbre política tras la dimisión del ex primer ministro K.P. Sharma Oli, con la designación de la expresidenta del Tribunal Supremo, Yushila Karki, como jefa del gobierno interino, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país nepalí. El avance deportivo es el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo. Regresa la Liga MX tras la fecha FIFA. También, por supuesto, estaremos hablando de la semana 2 de la NFL. Este sábado pelea Saúl Canelo Álvarez. Así que tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Ampliamos la información en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito con toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Precaución, tenemos semáforos apagados sobre Isidro Favela al cruce con Valentín Gómez Farías, Nezahualcóyotl y Juan Álvarez. Si circula por el punto, cede el paso a otros automovilistas y reduzca su velocidad. Tome sus debidas precauciones. Tenemos corte de circulación en las calles de Sebastián Lerdo de Tejada al cruce con Avenida Benito Juárez. Te sugerimos tomar vías alternas. Sobre Texcoco se presenta circulación vial favorable de Paseo de los Matlalchincas a Ignacio de la Llave. Felipe Villanueva tiene circulación vial aceptable de Sebastián Lerdo de Tejada hasta Venustiano Carranza. Andrés Quintana Roo con buena circulación vial de Venustiano Carranza a Sebastián Lerdo de Tejada. En Juan Rodríguez encontrará carga vehicular de Andrés Quintana Roo a Jesús Carranza. Venustiano Carranza tiene circulación vial aceptable en ambos sentidos de Paseo Cristóbal Colón a Paseo Vicente Guerrero. Se realiza corte de circulación en la Avenida Independencia al cruce con Nicolás Bravo. Le sugerimos tomar vías alternas. Evite el primer cuadro de la ciudad. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos. Anticipa tu salida.
Muchísimas gracias, Betty. Al ratito con más información. Las condiciones del clima. Viri Diana Ruiz, Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 18 grados y lluvia débil duradera. La mínima esperada es de 12 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius con llovizna. Existen posibilidades de tormenta a las 16 horas. En Valle de Bravo se registra una máxima de 22 grados con llovizna que se espera cese a las 11 de la noche. En Querétaro se registra una temperatura de 24 grados centígrados con lluvia débil que se espera cese a las 9 p.m. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados Celsius. A las 15 horas se prevé lluvia débil duradera. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados con llovizna. Existen posibilidades de tormenta a las 6 y 7 de la tarde. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Así las condiciones del clima. El último reporte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sobre la tragedia vivida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia lo tiene Enrique Barragán. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La jefa de gobierno, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizaron un recorrido por algunos de los 19 hospitales donde reciben atención las víctimas del accidente derivado de la volcadura de una pipa de gas en el Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Uno de esos hospitales fue el Rubén Leñero y la unidad médica de alta especialidad, doctor Vittorio de la Fuente Narváez, donde platicaron con algunos de los familiares de las víctimas del flamazo. Varias, Pepe, oriundas del Estado de México. Ambas mandatarias reiteraron a las familias de las víctimas que no están solas y que cuentan con el apoyo de las autoridades en estos momentos tan difíciles. Y Pepe, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que en la información difundida el día de ayer por la noche sobre las personas fallecidas tras el incidente, se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro. Pepe, ella es la abuelita que sale cargando en brazos a su nieta, cuya imagen se ha visto en todo el mundo. Pepe, Alicia Matías se encuentra encuentra con vida. Su estado de salud se reporta como grave y está recibiendo atención médica integral y especializada. Ante ello, la autoridad ofreció una disculpa a la familia, a quienes reiteraron su respeto y solidaridad en este momento tan sensible. Asimismo, la dependencia señaló que revisa los procedimientos internos de verificación para evitar que un hecho así vuelva a repetirse y reforzar la certeza de la información que se comparte con la ciudadanía. Pepe, pero habla la señora Sandra, hermana de Alicia Matías. Escuchemos.
La vemos hasta las 12 del día.
¿Cuál es su estado de salud en este momento?
Grave, sigue grave.
Las autoridades señalaron que había fallecido su hermano.
Fue una mala información. Mi hermana está viva, no ha fallecido. La jefa de gobierno comentó pues que van a darle un apoyo a todos en general, un apoyo económico pues para ayudarse en pasajes para esta situación.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín. Así las cosas. 20 personas en estado muy, pero muy grave todavía en los hospitales. En el Leñero todavía quedan 6 personas afectadas. Pero bueno, esto es lo que se refiere al accidente. Pero no desviamos la atención a otros temas, al presupuesto 2026, al tema de los aranceles. De esto habló la presidenta de la República y Eugenio Cetín estuvo ahí, no lo cuenta. Eugenio, adelante. Eugenio, se me quedó la llamada. Déjeme ir con Arturo Ramírez a Jalisco, porque el Congreso de Jalisco aprobó una reforma contra el abandono escolar. Adelante, Arturo.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte, al igual que a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el Congreso de Jalisco aprobó una iniciativa que obliga a los padres o a los tutores de estos menores a que asistan de manera regular a la escuela y permanezcan en ella hasta concluir su educación. Ante esto, el diputado Enrique Velázquez explicó que además de promover la asistencia, se busca garantizar la permanencia de los estudiantes. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo señala el legislador Velázquez.
Esta iniciativa pretende sí obligar a los padres de familia a que a todos los niños de la edad escolar vayan a la escuela y que vayan, no es un regalo escrito si no salgan, no, debe tener la permanencia y que si tienen acceso a algunos programas, sea con una, invitándolos a que una obligación para que los niños de la edad escolar estén en caso de el sistema educativo del país.
Así es, Pepe. Esta reforma establece que la Secretaría de Educación deberá diseñar estas políticas públicas, esto con el objetivo de fomentar la inclusión, la asistencia y darle continuidad a sus grados escolares. Mientras que, por el otro lado, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social tendrá a su cargo la incorporación a programas sociales cuando sea necesario para prevenir la deserción escolar. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo. No sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un fuerte abrazo para ti.
Muchas gracias, Arturo, igualmente para ti. Excelente fin de semana. Bueno, pausa rápidamente. Le dejo con las portadas de los diarios Milet y ABC de este viernes 12 de septiembre. Y al regresar, más información y, por supuesto, lo sucedido hoy en la mañana en Palacio Nacional, lo ha hablado hoy en la mañana en Palacio Nacional. Corte, volvemos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 12 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum analiza el Plan México con el jefe del BID, Ian Goldolfan, dijo que el banco está listo para movilizar 25 millones de dólares en 6 años e impulsar la inversión, productividad y el empleo. En más información, SEP, SENER y la CFE llevarán internet gratuito a telesecundarias y telebachilleratos de todo el país. El plan del internet gratuito a las 32 entidades del país es parte de los 100 compromisos de la presidenta de México. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México anuncia inversiones por 21 mil millones de pesos. Los proyectos incluirán centros logísticos y se van a generar miles de empleos directos e indirectos. En información internacional, Jair Bolsonaro recibe condena de 27 años en prisión por intento de golpismo.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian. Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludo con muchísimo gusto a todas nuestras estaciones hermanas en lo ancho y largo de la República Mexicana. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Los que nos escuchan en nuestras aplicaciones de internet. Estamos en todas, principalmente en Radio Milet, en YouTube, en X, en todas. Radio Milet. Oiga, y por cierto, gracias por participarle a más personas donde pueden descargar esta aplicación, donde escucharnos, gratuito, con una gran calidad. Así que gracias por permitirnos que esta familia siga creciendo. Y como siempre, agradecerle a mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, todos y cada uno de ellos son los que hacen posible este espacio informativo, todos en todas las distintas áreas que compone Grupo Milet y JLA Noticias, aquí en la Colonia Roma de la Ciudad de México y por supuesto allá en Toluca. Gracias, muchachos. ¿Qué consecuencias podría tener para la economía nacional establecer aranceles a productos chinos? ¿Qué cree usted? ¿Nos va a beneficiar o nos va a afectar? 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. Y en Palacio Nacional, Eugenio Cetina. Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes. Tarde de viernes ya. Bueno, pues, el miércoles de esta semana se dio a conocer que México aumentará los aranceles a autos importados de Asia, especialmente desde China, de un 50% hasta, bueno, pues actualmente es por el 20%, pero esto incluso podría alcanzar el 51%. Los aranceles alcanzarán a la importación de diversas mercancías, las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquería, papel, cartón, motocicletas, remolques, vidrio y otros productos más. Bueno, pues hoy la presidenta dio a conocer que esta no es una medida discriminatoria ni revanchista, es puntualizó una medida para proteger la economía y los empleos de México, luego de que por todas las aduanas de nuestro país entran productos provenientes de todas partes de Asia, en particular, desde luego desde China, que lesionan, dicen las autoridades de México, la producción y la planta laboral nacional. Así hablaba Claudia Sheinbaum de estos aranceles, pues se le van a subir a China por todos los productos, en especial los automóviles que ingresen a las aduanas de México a partir de ya. Así lo decía la presidenta.
No son ni discriminatorias, ni de coerción, ni nada que tenga que ver con eso. Es para todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial y el objetivo es fortalecer la producción nacional.
Bueno, luego de una supuesta investigación periodística daba a conocer por la agencia Reuters, bueno, pues la CIA ya opera en México y las Fuerzas Armadas Mexicanas colaboran casi que como peones nomás en lo que le solicitan los agentes norteamericanos. La presidenta negó de nueva cuenta que en nuestro país operen agencias de seguridad de los Estados Unidos. Reiteró que con base en la información que comparten las agencias de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas de México, se lleva a cabo la colaboración en territorio nacional, pero siempre bajo la supervisión de los mandos militares y el gabinete de seguridad. Así hablaba la presidenta.
Información que tiene Estados Unidos de sus agencias se comparte con las instituciones del gabinete de seguridad y una vez que se tiene confirmada esta información, se opera en México por los propios elementos de defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la propia Fiscalía. Pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército Mexicano. Eso es totalmente falso.
Finalmente, José Luis, audiencia, es viernes, pero no es un viernes cualquiera. Es el viernes festejo de las fiestas nacionales, el 15 y el 16. Bueno, pues en este sentido la presidenta recordó pues la situación en la que se encuentran nuestros connacionales en los Estados Unidos y que en ocasión a las fechas pues tendrán la intención de festejar, pero quizás no sea posible por las sanciones anti-inmigración que llevan a cabo las agencias de seguridad de ese país, por lo que dio a conocer que pues se ha hecho un llamado, o más bien le hicieron un aviso a las autoridades de los Estados Unidos para que pues estén enteradas de que los mexicanos van a llevar a cabo los festejos de su fiesta nacional, la independencia de México, pero no le ha contestado ninguna autoridad norteamericana. Así lo decía la presidenta, avisaba que en los consulados se va a llevar a cabo el grito, como siempre, pero que a los mexicanos, bueno, pues se les hace un llamado de prudencia, porque no vaya a ser que salgan a festejar a las calles y los esté esperando el ICE para que pues les despliegue una redada. Así advertía la presidenta.
Bajo las condiciones que hay en este momento en Estados Unidos, se dijo pues que se acerquen al consulado y que juntos se tome la decisión. Y al mismo tiempo también se hizo la comunicación a las autoridades de Estados Unidos, pues que era el Día de la Independencia de México y que muchos paisanos lo celebran allá.
Y bueno, José Luis, audiencia, pues el llamado que también hacemos desde esta tribuna, hay que moderarse desde luego en el consumo de las bebidas con contenido etílico, pero también en la comida, porque pues ya sabes que pues es fin de semana, viene el 15, el 16, y uno va a casa de los amigos, a las verbenas populares y a algún festejo en especial como invitado, y no faltan pues estas ricas ensaladas que abajo tienen un tradicional plato de pozole, así que con moderación y desde luego seguimos pendientes. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes, José Luis.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio, y como bien dices, la prefiesta de independencia, pues hay que llevársela con moderación, a disfrutarla el mero lunes. Un abrazo muy fuerte, señorón.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Eugenio Cetina, pues sí, fin de semana previo a la fiesta nacional, que mire, con lo sucedido el 10 de septiembre, sí, también que festejemos, pero siempre pues recordando a las personas que no la están pasando nada bien, los del 10 de septiembre y otros más, ¿no? Pero en especial la tragedia que vivió nuestra ciudad hace un par de días, ¿no? Bueno, el 10 de septiembre, qué terrible. Bueno, voy con Paloma Takahashi. E información de Querétaro, ¿qué pasó con el gobernador? Palomita, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que luego de que el flujo de agua potable disminuyera a causa del desfogue de la presa Zimapán, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, informó que la tarde del sábado próximo el servicio de agua se regularizará en la zona metropolitana. Acorde con Luis Alberto Vega, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas del estado, las compuertas de la presa Zimapán ya quedaron cerradas. Asimismo, el vocal explicó que comenzarán los trabajos de limpieza de la presa del Acueducto 2. Es preciso mencionar que durante la reducción de agua el gobierno de Querétaro entregó 11.000 bidones de agua para apoyar a las colonias que sufrieron desabasto. Finalmente, el gobernador mencionó que las autoridades estarán atentas de las presas para llevar a cabo los desfogues de ser necesarios, ya que la época de lluvias continúa. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ti, Paloma, por la información de Querétaro. Los diputados de Morena defienden la postura de México de imponer aranceles a China. Marco López, por favor, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, temas económicos y comerciales son motivo de declaraciones en la Cámara de Diputados en espera de que siga el debate y análisis en comisiones del paquete económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En asuntos comerciales fue el diputado Ricardo Monreal Ávila quien habló de la imposición de aranceles a China para proteger nuestro mercado interno. Explicó que aplicar este tipo de tasa impositiva a mercancías importadas es normal y conforme al derecho de cada país. Esto fue lo que dijo.
No es así. Yo creo que nuestro país tiene el derecho de imponer los aranceles que crea conveniente con el ánimo de proteger su industria nacional, su mercado interno, el Plan México. Y lo que está haciendo la presidenta es plantearnos una iniciativa de modificación y establecimiento de aranceles para los países con los que no tenemos ningún tratado comercial. Lo hace todo el mundo. No solo México, lo hace todo el mundo.
José Luis Auditorio, respecto a temas económicos, el diputado panista Elías Licia se refirió al aumento de tabaco y bebidas azucaradas contemplado en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2026 para reducir enfermedades y padecimientos como la obesidad. El legislador panista planteó la necesidad, mejor, de quitar impuestos al agua embotellada para incentivar su consumo generalizado. Aquí sus declaraciones.
Si lo que queremos es que la gente consuma menos bebidas azucaradas para combatir la obesidad, que coincidimos en ese propósito, lo que hay que hacer es hacer más atractivas las opciones saludables, propuesta número uno del PAN. Tasa cero, es decir, eliminar el IVA a cualquier presentación de agua. Si queremos que la gente tenga mejores opciones, tenemos que bajarle el precio al agua.
Finalmente, José Luis, en otro tema, también el diputado Ricardo Monreal Ávila confirmó que su compañero de bancada, Manuel Espino, sufrió un derrame cerebral y está en terapia intensiva, internado en un hospital. Esto dijo en conferencia de prensa.
Tuvo derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9:10 de la noche. Está en terapia intensiva en un lugar que sus familiares por la emergencia lo condujeron.
José Luis, de auditorio, lo que pasó este día en la Cámara de Diputados.
Señor, muchas gracias, Marco. Excelente fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes, buen fin de semana.
Hasta el lunes, señor. Así las cosas también con el señor Espino, en fin. Bueno, pues que se restablezca muy pronto. El proyecto del Aguamex analiza desafíos de migrantes deportados y los pueden reintegrar. ¿Cómo lo lograrían? Beatriz Espinosa, adelante.
La profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, María del Socorro Castañeda Díaz, desarrolla el proyecto Regreso Forzado al Terruño, cuando todo es volver a empezar, que analiza las dimensiones sociales, culturales y emocionales del retorno forzado de migrantes a comunidades rurales, principalmente en el Estado de México. Castañeda Díaz explicó que la deportación es uno de los procesos más difíciles para quienes migraron en busca de mejores oportunidades, pues regresar de manera involuntaria a un lugar que ya no sienten propio genera duelo emocional, daño psicológico y una profunda sensación de no pertenencia. El objetivo de la investigación es comprender cómo los migrantes deportados se reintegran a sus comunidades, enfrentando choques culturales y limitadas condiciones económicas. En paralelo, la rectora Marta Patricia Zarza abanderó a la delegación universitaria que participará en los campeonatos nacionales de la ANUIES del segundo semestre de 2025. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Eso allá en la Guamex. Fíjese que entre los primeros rumores que surgieron cuando chocó la pipa el 10 de septiembre es, bueno, si no tienen permisos en esta empresa y no tienen los seguros y circulan de esa manera, ¿será huachicol? ¿No será huachicol? No lo es. Ya empiezan a haber investigaciones sobre el funcionamiento de esta empresa. Y aparentemente, según algunas investigaciones, pues han sido parte de varios incidentes o accidentes muy graves en el manejo del gas. Eso, cuando tengamos los datos con precisión, se los daremos a conocer. Pero vivimos una etapa muy complicada con el manejo de los hidrocarburos y con el tema del huachicol, que mentira que se había acabado en el sexenio pasado. Una más de las mentiras que nos dijeron en el sexenio anterior y que el sexenio actual está trabajando por, ahora sí, luchar en contra de él. Estoy, como cada viernes, muy contento de recibir al doctor Arturo Argente Villarreal, nuestro analista político. Él es doctor en Derecho y maestro en Derecho Comercial del TEC de Monterrey, Campus Toluca. El huachicol, señor Argente, que es parte del crimen organizado. Antes pensamos que solo la droga, pero no, esto ya es el pan de cada día. ¿Qué nos tienes de esto? ¿Qué opinas?
Buenas tardes, Pepe. En México, el hurto de petróleo, conocido como huachicoleo o tráfico de huachicol, nació como un fenómeno local a finales del siglo pasado. Sin embargo, a partir de la década del 2010, todo el sector de los cárteles de la droga empezaron a adueñarse del negocio ilícito y así fueron desangrando las venas negras del país. En la actualidad, el huachicol, pues es la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado en México, de acuerdo a lo que señala la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se calcula que este delito ha generado pérdidas millonarias de cerca de 4,000 millones de dólares entre 2019 y 2024. Sí, resulta que Pemex no es de los mexicanos, es de otras personas. Esto de alguna forma ha venido aumentando y se ha venido agravando. Con la presidenta Claudia Sheinbaum se empezaron a lanzar operativos para combatirlo después de varios reportajes de los medios, de varias denuncias, pero sobre todo después de la visita de Marco Rubio. Esto ha arrastrado pues que algunos miembros de la Marina hayan salido involucrados en este tipo de denuncia. Se han arrestado hasta el día 7 de septiembre cerca de 14 personas presuntamente implicadas en una red de contrabando en un operativo ligado al decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos que se dio a principios del año. Todo esto ha embarrado al ejército y a la Marina y al sector aduanero. Pues lo desafortunado, querido Pepe, audiencia, de todo este hecho es que la Marina pues mantenía una narrativa de cero impunidad y limpieza ante la corrupción. Sobre este tipo de casos, pues vemos que la Marina también está involucrada, desafortunadamente. Esto nos lleva a que no solo la Marina está involucrada en esto. Recordemos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó el control administrativo de las aduanas fronterizas al ejército y el control de los puertos a la Marina, porque eran consideradas, de acuerdo a lo que decía el presidente, las instituciones más confiables. Bueno, pues ahí está el hecho. Esto no ha llegado a frenar la corrupción, al contrario, la ha detonado. Se junta este hecho del huachicol junto a Segalmex como dos de los fenómenos que más van a recordar, se va a recordar en la historia de nuestro país. Es una tristeza dar este tipo de noticias, querido Pepe, pero si Marco Rubio y la presión de los Estados Unidos no se hubiera dado, pues entonces desafortunadamente no se habrían dado estas acciones por parte de las autoridades mexicanas. Veremos en qué se van desarrollando este tipo de eventos que realmente son tristes para todo nuestro país. Pepe, el comentario de esta semana. Nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Hasta luego, doctor Argente. Sí. Mire, yo le he dicho en algunas ocasiones luego que mucho de lo que se está haciendo ahorita, con todo usted quiera la presión o no sea la presión, pues es porque Estados Unidos lo está exigiendo, ¿no? Y ahí está un caso más que el propio doctor Argente nos lo comenta ahorita con la presión de Marco Rubio con el tema del huachicol. Bueno, pausa, ¿verdad? Volvemos, no tardamos nada. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Oiga, hoy en la mañana me decía una persona, es lamentable lo que se vivió el día 10 de septiembre, ¿no? Con este accidente, pero me dice, oiga, ayúdenos los medios, los periodistas a no distraer la atención también por estar enfocados en esta tragedia, en otros temas que también son de interés nacional, como el tema del presupuesto, como el tema de los impuestos que se van a imponer, valga la redundancia, en temas como los que vienen a partir del próximo presupuesto, el refresco, los cigarros, etcétera. Las autoridades aseguran que este impuesto va a ser exclusivamente por un tema de salud. Dice, oigan, es que vamos a ayudar a que la gente consuma menos refresco, fume menos cigarros, etcétera, etcétera. Hay otros que dicen que no, dicen, oiga, para mí es una imposición porque el gobierno necesita dinero. Bueno, ¿cuál es la realidad? Vamos a irla tratando de descifrar, ¿no? En la línea telefónica, el maestro Cristian Torres, vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria en la organización civil El Poder del Consumidor. Maestro Torres, qué gusto saludarlo.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, maestro, dígame, ¿es un estos impuestos son obedecen un tema de salud o más bien obedece un tema de que el gobierno quiere más, necesita más dinero?
Mira, justamente el pasado 8 de septiembre se presentó la propuesta del paquete económico 2026, donde se incluyeron dos impuestos especiales, uno a bebidas azucaradas y otro a tabaco. Estos se llaman impuestos saludables, los cuales son recomendaciones por parte de organismos internacionales para disminuir el consumo de estos productos que tienen efectos negativos en la salud de las personas, que contribuyen fuertemente en la mortalidad de miles de mexicanos y mexicanas, y que por supuesto este es un avance para la salud pública y para garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, y bueno, nosotros desde Sociedad Civil celebramos que se haya incluido el de bebidas azucaradas y el de tabaco, pero también demandamos que se incluya otro tipo de impuestos como los productos ultraprocesados y las bebidas alcohólicas.
Entonces, si necesita, de todas maneras, ¿cree usted que el imponer estos impuestos extras a los refrescos, etcétera, sí pueda disminuir el consumo?
Claro, y no es solamente como una creencia, se ha demostrado científicamente el impacto positivo que tienen estos impuestos en la disminución de los productos nocivos. En 2014 se implementó por primera vez en México y a nivel global un impuesto a las bebidas azucaradas, a los refrescos, en ese momento era del 10%, de un peso por litro de bebida azucarada. Sí. Al año de la implementación de este impuesto hubo una disminución de 6.3% en la compra de estos productos, y a los dos años disminuyó 7.4% la compra de estos productos. Entonces, se ha evidenciado la baja o el bajo consumo, la disminución en el consumo de este producto gracias al impuesto a las bebidas azucaradas.
Ahora, leía yo una nota, me parece, ayer, maestro, que somos el país, me parece, que más consume refrescos a nivel mundial. ¿Esto a qué obedece? ¿Por qué? Y con todo que tenemos aguas frescas y tenemos... Olvidamos del cigarro, ¿no? El tema del refresco, que sí es notable, ¿no?
Sí, efectivamente somos de los primeros consumidores de refresco a nivel global. El mexicano promedio está consumiendo 163 litros de refresco per cápita al año. Y esto, pues, obedece a muchas cosas. Primero, la publicidad, que estamos inundados en publicidad por parte de estas refresqueras, vemos publicidad por todas partes. También es que estas compañías intentan interferir en todos los procesos de política pública para regular los productos, la comercialización de sus productos. También, pues, que estas compañías llegan sobre todo a las personas más jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que buscan a toda costa que esta población en particular, pues, siga consumiendo sus productos. Y otro es que también son estas compañías refresqueras las que también ofertan el agua embotellada. Entonces, por supuesto que establecen los precios del agua mucho más caro para que consuman refresco la población, ¿no? Entonces, son algunas de las estrategias que han puesto estas refresqueras para inducir el consumo de refresco en la población mexicana.
Sí. Fíjese que ahí me llama la atención, hay un tema que me llama muchísimo la atención. Nos quitan la sal de las mesas, ¿no? Porque dicen, oiga, es malo para los riñones, y al final terminamos pidiendo la sal en los restaurantes. Pero sí nos ponen un montón de... El azúcar la dejan, nos venden más refresco. No es un contrasentido. Al ratito vamos a quitar de las mesas todo y la gente va a tener que estar pidiendo cosas que quieran consumir, ¿no?
Pues mira, esta es una parte de las narrativas que ha implementado la industria refresquera, de decirnos de si se va a regular un producto, la gente va a buscar como lo prohibido o lo ilegal, etcétera. Pero lo que hemos visto es que, al contrario, cuando ponemos este tipo de medidas como los impuestos saludables, los etiquetados, la regulación de venta en las escuelas, pues más bien la gente sustituye estos productos, deja de consumir o disminuye el consumo de estos productos y empieza a buscar otro tipo de productos. En el caso de las bebidas azucaradas,
pues se vio que empezó a disminuir el consumo y aumentó el consumo de agua simple, ¿no? Entonces, eso para nosotros, por supuesto, que es un logro también para la, la salud pública.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Por muchas medidas que tomen, ojalá, ojalá y se logre el objetivo, que luego uno dice, pues cada quien es libre de consumir lo que quiera, ¿no? Y por muchas políticas que se han realizado y mensajes, todo, al final la gente seguimos consumiendo. Hay lugares que prefieren tomarse un refresco de cola que una botella con agua, ¿no? Y ya es parte también hasta de la de los hábitos alimenticios, ¿no?
Claro, somos totalmente libres de elegir lo que consumimos, pero también hay que regular la comercialización de estos productos para que tengamos otras opciones y no sea solamente una decisión impuesta por estas grandes corporaciones. Entonces, cuando creamos entornos propicios a la salud y a las buenas elecciones en hábitos alimentarios, pues creo que tenemos como mejores decisiones y mejores opciones para consumir.
Sí, señor. Pues le mando un muy fuerte abrazo y le agradezco muchísimo que me tomé ya la llamada y que nos ayudara a entender un poquitito esto para que, pues también está el mensaje, ¿no? La necesidad urgente de que la gente, de que la ciudadanía no consuma productos que nos ocasionan pues, males, ¿no? El diabetes, la obesidad, etcétera. Y que además nos ayude a ahorrar dinero, ¿no? Que eso también es importante.
Sí, exactamente. ¿Sí? Tú lo has dicho, nos ayuda a ahorrar dinero.
Le mando un abrazo muy fuerte, maestro Cristian.
Muchas gracias por el espacio.
Muy amable, al contrario, muchísimas gracias, vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria en la Organización Civil El Poder del Consumidor. Bueno, hoy es viernes, pero en esta ocasión no, mi compañero Fernando Russo no le va a dar recomendaciones de a dónde ir a divertirse. Más bien recomendaciones a dónde poder ayudar a las personas afectadas con el incidente del 10 de septiembre. Fer, adelante.
La explosión en el puente de la Concordia ha dejado a muchas familias marcadas por el dolor y la incertidumbre. Si quieres ayudar, hay puntos oficiales donde pueden recibir tus aportes. La explanada de la Alcaldía de Iztapalapa en Aldama 63, Barrio San Lucas, y centros habilitados por la UNAM como Ciudad Universitaria y la FE Zaragoza, Aragón e Iztacala, donde se están recibiendo insumos y apoyo. Confirma horarios y necesidades en las redes oficiales antes de ir. Las prioridades hoy son insumos médicos, gasas, vendas, guantes y apósitos, agua embotellada, alimentos no perecederos, productos de higiene, cobijas y ropa. Si piensas donar ropa, procura que esté limpia y en buen estado. Evita ropa interior usada y artículos vencidos. Si no puedes llevar cosas, dona dinero a organizaciones verificadas como la Cruz Roja Mexicana o acude a donar sangre si cumples con los requisitos. Estar en buenas condiciones de salud, tener entre 18 y 65 años y reunir el peso mínimo requerido. También puedes colaborar como voluntario solo a través de colectas organizadas por la Cruz Roja, la Alcaldía o instituciones universitarias. Si buscas a un familiar, la Cruz Roja habilitó una línea de orientación para localizar personas desaparecidas o heridos. Marca 5645853274. Evitemos difundir rumores, compartamos solo información verídica y apoyemos con orden. Cada gesto cuenta. Una botella de agua, una venda, una donación pequeña en efectivo o tu tiempo como voluntario organizado. Ayudar bien también es respetar los protocolos y la dignidad de quienes perdieron tanto. Iztapalapa nos necesita ahora. Si puedes, acércate a un centro oficial y si no, comparte este mensaje para que llegue a quienes sí pueden ayudar.
Muchas gracias, Fer. Pues ahí tiene usted estas recomendaciones de a dónde ir a ayudar a las personas que ahorita la están pasando muy mal después del accidente de esta semana, 10 de septiembre. Bueno. Otros temas, fin de semana, clásico de fútbol y muchas cosas más. Señor Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes y vamos a hablar rápidamente acerca de lo que sucede en la NFL, porque ayer los empacadores de Green Bay se impusieron 27-18 a los Commanders de Washington y con esto llegan a su segunda victoria en esta temporada. Habían arrancado también ganando y en esta semana dos refrendan que son uno de los equipos fuertes. El domingo a las 11 de la mañana desde el estadio de los Vaqueros, los de la Estrella Solitaria ante los Gigantes desde Nueva York. También, por supuesto, hay que estar atentos a lo que pase con los Steelers ante los Seahawks, mismo horario para el Titans ante el Rams, y por supuesto los Jets ante los Bills. Se juntan muchos partidos a las 11 de la mañana: Delfines ante Patriotas, las Bengalas ante los Jaguares, los Santos de Nueva Orleans ante los 49ers, que iniciaron también con el pie derecho, los Cuervos de Baltimore ante los Browns, los Leones ante los Osos, los Colts ante los Broncos. Este partido ya será a las 2 de la tarde con 5 minutos, mismo horario para el de los Cardenales ante las Panteras, 2:25 del domingo, los Jefes de Kansas City ante las Águilas de Filadelfia, buen partido este, a las 6:20 del domingo, los Vikingos ante los Halcones de Atlanta, el lunes a las 5 de la tarde, los Tejanos ante los Bucaneros de Tampa Bay, y por supuesto en el juego de lunes por la noche, los Raiders de Las Vegas ante los Cargadores de Los Ángeles. Así entonces se va a disputar esta segunda semana en la NFL. Y vámonos al Rey de los Deportes, porque nuestro país está llevando a cabo la Serie del Rey. Los Diablos Rojos del México se ponen 2-0 en este momento, después de que llegara una victoria más en el estadio Alfredo Harpelú. Al final de cuentas, la pizarra nos arrojó un 12-1 con pues una paliza prácticamente el equipo de la capital, que en la séptima entrada y en la octava consiguió la mayoría de sus carreras, con 4 en el séptimo rollo y 6 en el octavo. Desastroso lo de los Charros, quienes únicamente pudieron mover la registradora en la cuarta entrada. Todo se abrió desde la tercera con México adelante. Hoy no hay juego, hay que esperar por supuesto al fin de semana para seguir viendo béisbol, con la tarea ya casi hecha por parte de los Diablos Rojos del México. El partido 3 será este sábado 13 de septiembre, el primero en Guadalajara, en el Estadio Panamericano, a las 5 de la tarde, tiempo a las 6 de la tarde, quiero decir, tiempo del Centro de México. El domingo también habrá partido, este sí será a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. En más información, la Liga MX regresa después de la fecha FIFA y hoy tenemos doble cartelera. Hay partido en Aguascalientes con Necaxa recibiendo a los Bravos de Juárez al término, este partido a las 7 de la noche, al término a las 9, Mazatlán se va a enfrentar a los Pumas. Y querido Pepe, fin de semana de Clásico Nacional, las Águilas del América en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, este sábado 9:15 de la noche, se enfrentan a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Antes, el conjunto de Pachuca a las 5 abre la jornada sabatina ante Cruz Azul. Tigre se va a enfrentar a León a las 7, a las 7 también desde Guadalajara, Atlas ante Santos. En la capital del Estado de México, el Estadio Nemesio Díez abrirá sus puertas a las 9 de la noche para el Toluca ante Puebla. 2 partidos del domingo, Querétaro contra Monterrey y Atlético San Luis ante los Xolos de Tijuana. Y rápidamente hay que hablar también de la pelea del sábado, porque el Saúl Canelo Álvarez se va a venir en Las Vegas, ni más ni menos que a Terence Crawford, un boxeador que tuvo que subir 2 categorías. Al ratito, a las 7 de la noche, tiempo de México, será el pesaje oficial. Va a exponer sus 4 cinturones Saúl Canelo Álvarez en los supermedianos. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, con lo que suceda con esta pelea. Querido Pepe, regreso contigo. Excelente fin de semana para todos. Nos escuchamos el lunes a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, perfecto, Luis, como siempre, muchísimas gracias. Ahí tiene usted la información deportiva. Bueno, pues, y de este fin de semana que va a estar muy, pero muy bueno. Nos vamos, no sé, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese en Super Estéreo Milet. A continuación, ya está listo mi compañero Enrique Lascano. Posteriormente, Miguel Bárcena a las 3 de la tarde. En la noche, Melisa Roldán con todo el resumen de noticias. Melisa, nada. A las cuatro, manifiéstalo con Maye, ahora sí. Y Melisa Nava a las 8 con el resumen de noticias. Bueno, ya mejor vámonos. Es viernes, pásela bien y nos vemos en la noche en N+1 hora 21. Hasta la próxima semana. Gracias.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.